entramos en nuestro tema en conversación con nuestro invitado, que está aquí presente, nos está acompañando en estos momentos, y Santiago Romera, que es socio director de Área 21, y que no es la primera vez que nos acompaña. La última vez recordaba con él que fue el otoño pasado, ¿no? El mes de octubre, así más es. O menos. Santiago, bienvenido.
Gracias, Miguel. Un honor estar con vosotros. Muy agradecido. Y la verdad es que siempre pasamos un rato aquí muy agradable, ¿no?
Bueno, porque nos enrollamos, como dice vulgarmente, ¿no? A ver, Santiago, que tú eres un viejo conocido en este mundillo del sector, a que nos quedan pocos minutos para ir a publicidad. Pero si tú hiciera una pregunta muy general, ¿qué se está moviendo ahora mismo en el mundo de la consultoría? No sé si nos va a dar tiempo a que nos lo expliques, por lo menos a que nos enumeres los temas. ¿Qué se está moviendo dentro del mundo de la consultoría dedicada al seguro?
Pues miras, si te parece, vamos a enfocarlo bajo una doble perspectiva. Vamos a poner primero qué necesidades hay o qué está ocurriendo, que lo has enunciado también prácticamente en esta lectura de prensa, y luego, conforme a esas necesidades, qué productos son los que están demandando el cliente, bien por vocación, digamos, por hábito propio, o bien por regulación, que es una de las claves. ¿Qué se está moviendo? Pues básicamente se resume en dos partes. Muchísima normativa. De hecho, el otro día, Mirenchu, la presidenta de UNESPA, ya sacó un clamor, iba a decir un clamor popular, un clamor sectorial de la normativa que tenemos. No sé si saben ustedes que cada día hay más, casi dos normas y medio, que salen nuevas, que nos afecta de un modo u otro al sector asegurador. Es un sector tremendamente normado. De hecho, apuntaba ahora mismo Miguel que el director general de seguros, ayer a mediodía, sacó una nota que cambia. Hay una dirección general de seguros ad hoc para ello. Sí. Y luego, por otro lado, de los riesgos que Miguel, ya como experto en riesgos, al final el riesgo, señores, es un capital por una probabilidad de que acaezca. El secreto de este oficio es qué te tengo que pagar, por qué probabilidad de que te lo tenga que pagar. Eso es la fórmula de la Coca-Cola, así resumida, Miguel, del cálculo actuarial, ¿no? A partir de 5 años de estudio, innumerables variables, pero vamos a partir de la base. ¿Qué te tengo que pagar? ¿Por qué probabilidad? Está acaeciendo muchos riesgos exógenos. Fíjese, los riesgos pueden ser míos, endógenos, mi informática, mis procesos, mis recursos humanos, o exógenos. Hemos hablado de los tipos de interés que han subido. Veníamos, de hace no tanto, de hasta 20 años de tipos negativos. Acaece inflación, la inflación provoca que suban los tipos. La cadena de suministros, el cambio climático, el famoso ASG. Bueno, ya se nos ha olvidado que no se nos ha olvidado el COVID. Entonces, todas estas cosas que acaecen no son nuestras propias, es de un sector o tienen un componente exógeno. ¿Qué tenemos que ser capaces de analizarlo y repercutirlo en el precio del riesgo, por ende en la prima que vamos a cobrar?
Conclusión, que nos queda un minuto y pico y luego te voy a pedir claridad, porque hoy últimamente se habla mucho de claridad desde la política, los informes de claridad de Canadá, claridad, que enumeres los temas más candentes para ti. Apenas nos queda. Efectivamente, antes de comenzar el programa, Santiago y yo hablábamos de la intervención de Merencho del Valle hace unos días en una jornada del Economista, hablando sobre temas de seguros, en el cual pues nos comentaba que todos los años entre la Unión Europea, los países miembros, las comunidades autónomas, los entes locales, pues hay más de 600, 900 normas que impactan, ¿no? Y entonces es una locura hacerles el seguimiento porque además tiene repercusión en el seguro. Hasta aquí, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Bueno, pues aquí continuamos con Santiago Romera, es el socio director y fundador de la consultora Siglo XXI, que ha ido creciendo en estos años, Área 21, perdón. Joder, Siglo XXI, qué bueno. ¿Por qué Área y no Siglo?
Porque Área...
Porque vosotros lleváis un montón de años.
XXI iba en el Siglo iba en el nombre, y Área es Análisis de Riesgos para Entidades Aseguradoras. Tiene que empezar por A, se debe decir más o menos en diferentes idiomas cuando montas un nombre.
Yo sé, Santiago, que habéis crecido muchísimo, porque prácticamente empezaste tú y tu mujer y ahora tenéis ahí un gran montaje, ¿no?
Pues sí, la verdad es que te das cuenta cuando lo cuentas, ¿no, Miguel? Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido? Que también ha habido un viento de cola sectorial por esto que vamos a comentar, importante. Obviamente que tanto gracias a Dios todos los días y siendo afortunados, pero claro, tienes que estar en el momento, en el sitio adecuado. ¿Qué ocurrió para este viento de cola? Pues esto que hablábamos de todos los factores exógenos, hay que ponerle la palanca de la velocidad. La tecnología disparada ha dado velocidad a todo. De hecho, la competición ya no es un tema grandes-pequeños, ya es un tema lentos-rápidos. Un pequeño rápido gana mucho grande lento.
Fíjate que te estaba diciendo, oye, que te lo acabo de comentar. Digo, sí, eso, la velocidad, efectivamente, la cantidad de factores disruptivos que han entrado, de, por un lado la normativa, pero por otro las insurtech, que bueno, vienen a comerse el mercado y luego tienen los problemas que tienen.
Yo soy consejero de unos cuantos años, ahora, un día hablamos de ese tema.
Venga a hacer rondas y tal igual, porque aquello, pero es que además tienen las propias españolas, que eran como entre 200 y 300 las nacionales, pero es que lo que viene de Europa o de Estados Unidos es ya, bueno, dice, quítense que venimos nosotros, que nos quedamos con todo el mercado. Luego eso no es así, ¿eh? Luego se pegan cada capón que para qué, y encima al final terminan negociando con los mediadores de seguros que les canalicen los clientes hacia ellos, una cosa que es un absurdo. Mira, si tengo un mediador, ¿para qué necesito una insurtech ahí ofreciéndome servicios que a su vez tienen que negociar las coberturas con las aseguradoras, tal igual? Bueno, te iba a decir, pero eso tiene un problema, el de la velocidad, y es la fidelidad. Hasta ahora la gente pues era bastante fiel. El seguro de automóvil, bueno, tienes un año y otro año y otro año, y se suelen renovar. No es como en el Reino Unido, que cada año el seguro de automóviles pues lo coges con uno, con otro y tal. Pero esto es lo que va a provocar todo esto, ¿no? Es decir, este movimiento, que el cliente sea esencialmente infiel, ¿no?
Total. Mira, yo lo hablo con mis amigos, quizá no tan metidos en este mundo del seguros. ¿Tú no te choca que cuando ves la publicidad de seguros, que por cierto, como tú bien sabes, copa gran parte de los temas publicitarios, el precio de tu coche, una compañía te cobre 100, otra 120 y otra 90, pero si el coche es el mismo, tú eres el mismo, conduces por la misma zona, pues aquí hay que ver un poco cómo se juega, ya no solo con el precio, con la gestión, con el capital, es decir, que hay una entre bambolinas, en la cocina, hay una serie de gestión que es la que lleva todo esto, pero quien mata precio muere a precio, Miguel. A precio puedes vivir un año, no puedes vivir de precio bajo.
Pues tú fíjate, por ejemplo, cuando hablamos con temas como los de salud, a 6, pero ¿qué es lo que están dando? ¿Qué están ofreciendo? Yo hace poco escribí un artículo, bueno, debe ser consulta de especialidades en línea telefónica con la India, que cobran barato, una cosa aquí, porque claro, los médicos están sublevados y muchos de ellos ya se niegan a trabajar con aseguradoras, y si quieres pasas por taquilla para verlos, pero ellos dicen que consultas a 8, 10, 15, 20 euros no están dispuestos, ¿no?
Mira, Miguel, nosotros que afortunadamente estamos por varios países y hacemos mucho turismo laboral, cuando estás por varios países se llama turismo laboral, el seguro de España, y voy a cometer, quizá digo una tropelía, pero es cierto, el seguro de salud en España no es caro. No voy a decir que es barato, pero no es caro.
No lo es. También esa modalidad de acto médico es muy nuestra, ¿no? Ay, o sea, de pago per cápita, quiero decir, es muy muy nacional, ¿no?
Los antiguos igualatorios, tú pagabas una iguala, fueras o no fueras X, dos, tres veces o cero, un mes al hospital, eso es una operación aleatoria, eso tiene que estar asegurado. Pero volviendo al origen de tu pregunta, ¿qué se está demandando? Hay que poner en contexto el sector asegurador, ¿quién lo conforma? Lo conforman 195 aseguradoras, cierre del año pasado. De esas 195, dos tienen, hablo de grupos, 25% de las primas, 10 tienen 50 y 20 tienen el 10 tienen 50, 60 y 20 tienen el 80%. Con lo cual quedan 175, 195 menos 20 para un 20% de las primas. Es decir, hay una curva de Pareto que llamamos importante. Dentro de eso es la facturación, pero el resultado, esas dos que conforman el 25% ganan 28%. Las que conforman el 50%, las 10 que conforman el 50%, ganan el 60%. Las 20 que conforman el 80% de las primas ganan el 88%. Con lo cual, esas 175 que facturan el 20% solo ganan un 12%. Hay una competición en la cual prima la economía de escalas cada vez más relevante. Por ejemplo, Miguel, y te termino esta introducción. Si tú te quieres hacer una póliza de salud en España, ahora mismo hay más de 90 aseguradoras que te la hacen. Tres copan el 70%. Si te quieres hacer decesos, hay más de 60. Dos copan el 70%. Es decir, la consultoría ahora mismo, desde nuestra perspectiva, está con nuestros clientes diciéndoles lo siguiente. Tú eres como un equipo de fútbol. Te tienes que dedicar a hacer negocio. Vamos a ver cómo capeas esta competencia. Tienes que buscar un nicho, tienes que buscar una distribución geográfica, una fidelización, etc, etc. Tú ocúpate de negocio, que nosotros nos ocupamos de lo que es en sí toda la normativa, todo el cálculo actuarial. Como un equipo de fútbol, tú dedícate a atacar, que nosotros somos la defensa. Porque al final lo que importa aquí es el negocio. Y entonces, con toda esta aluvión normativo, con toda esta dificultad en captar talento. Es otro problema, Miguel, el talento. Escaso, no sé si caro, y no muy fiel. Tienes que dar con la regla de tres de captar talento y fidelizarlo. Entonces, todas estas compañías pequeñitas, que vamos a llamarlas pequeñitas, pero ojo, muy solventes, hay que hacer el esquema del equipo de fútbol. Dedícate a negocio, que yo te ayudo en la defensa.
Pues no está mal la teoría. ¿Y cuáles son los temas que más preocupan? Pero te decía, enumerarlo claramente.
Vamos a ir a cuatro.
La regulación normativa, que está considerada como un riesgo. Pero a partir de ahí, los tipos de interés, los... entiéndeme.
Sí. Ahora preocupa lo siguiente. Y vamos a verlo desde dos perspectivas. Una global y luego particularizamos. Tú lo has dicho antes también, el contexto financiero. Y soy un poco pesado. Al final, la aseguradora es una entidad financiera, no lo olvidemos. Banque Seguro somos entidades financieras. Financiera es que te estás recibiendo en tu pasivo una financiación de una prima por algo que te está pagando alguien que no quiere que ocurra, te paga paradójicamente por algo que no quiere que te ocurra. Tú unes la prima de Juan, de María, de Esther, de Pablo, y lo inviertes. Y estás esperando que esa prima que yo cobro, que es 100, el resultado sea inferior a 100, porque puede perfectamente ser 180, o 90, o 33, o 0. Entonces, aquí hay que hacer un juego, primero de tarifa, esa bola de predicción con todos estos acontecimientos exógenos y tan veloces que están acaeciendo, luego ver cómo soy capaz de esa financiación que recibo, invertirla en un mercado no solo que me dé rentabilidad, sino que me dé seguridad. Entonces, primero, ser capaz de tarificar de manera adecuada y de, digamos, gestionar ese dinero que me han prestado por algo que no quieren que les ocurra, salvo las rentas, ahí quieren vivir, claro que sí, que quieren seguir viviendo. Estoy hablando sobre todo de Novida. Y a la vez, ser capaz de invertir ese dinero y gestionar todo ese flujo del que estoy hablando, genera unos beneficios que van generando unos fondos propios. Ver hasta qué punto soy solvente. Entonces, tres patas. Uno, ¿cómo me financio? Va a ser la primera. Dos, ¿cómo invierto esa financiación? Y tres, ¿cómo para todo esto soy capaz de gestionar mis fondos propios y ser solvente?
Fíjate, yo tengo te diría la certeza que el sector asegurador, que está subiendo como la espuma, que no sé si las últimas cifras eran 76.000 millones en el volumen de primas, va a seguir subiendo y muy empujado por todo el empuje de la economía en definitiva, pero muy, como decías, con un viento a favor de lo que supone el envejecimiento de la población y la necesidad de ahorrar y financiar la jubilación. Es decir, esos ahorros en planes de pensiones, en planes de previsión asegurados, en SIAL, en PIAS,
en la vivienda, de rentas, en el inmueble que has dicho.
Sí, en el inmueble, porque bueno, hasta ahora el inmueble estaba paralizado y tal y cual, pero ya vemos que
la hipoteca inversa.
Ciertas compañías se han empezado ya a trabajar y de repente han aparecido 40.000 consultores. Hay algunos que están, yo tuve aquí a los de Grupo Retiro hace bastante tiempo y ellos ya trabajaban eso, no era una hipoteca inversa exactamente, porque lo que hacían era comprarles el S y organizarles una renta vitalicia, un capital, hasta que fallecieran, ¿no? Pero vamos, de alguna manera va a haber que movilizar todo tipo de recursos para financiar ese gran volumen de personas mayores que lógicamente van a vivir retirados. Y no sé hasta qué punto, imagino que tendrá que cambiar también la legislación, porque yo siempre cuento la anécdota de cuando era un periodista muy joven, estuve en un seminario del CAPA en el Hotel María Cristina de San Sebastián, en el que se hablaba del cuarto pilar de la previsión, es decir, la previsión la que te ofrece el Estado por un lado, la previsión de la empresa segundo pilar, la previsión voluntaria tercer pilar, y ese cuarto pilar era el trabajo, lo que serían los mini-jobs en Alemania o demás, que probablemente haya que potenciar también aquí y decir, y las leyes sean un poco más permisivas, igual que te permiten ahora cobrar el paro más la renta, pues oye, una persona que tenga una pensión de 500, 600 euros, ya hay algo de eso, atendiendo al artículo 213 apartado 4 de la Ley General de la Seguridad Social, pero va a haber que movilizar todos esos recursos para hacer posible que la gente viva y pueda financiarse la vida, el alargamiento, la prolongación de la vida. ¿No?
Eso que dices, Miguel, el otro día me decía un amigo mío una frase muy Enrique Ruiz, de aquí mando un saludo, una frase muy acertada, me decía, mira, el dato mata el relato. Vamos a dar un par de datos. Lo que se gasta cada español en primas de seguros al año, 1.600 euros.
No es muy excesivo, la verdad es que no estamos de los primeros.
Tú mismo me lo acabas de decir. Miguel, ¿cuánto se gasta cada español en mascotas? 1.500. Te gastas casi igual, y en dispositivos móviles no te cuento, casi igual en mascotas que en seguros. No critico, simplemente aporto ese dato para acompañar al relato. Aquí hay una oportunidad brutal. ¿Qué ocurre? Que hay una seguridad social, para lo bueno, para lo malo, pues oye, que tiene sus falencias, que duda cabe, pero digamos que el nivel de respaldo no es malo, y todavía hay una protección, al final el seguro protege, familiar importante. Para lo bueno y para lo malo, es la sociedad que nos toca vivir. Entonces, hasta aquí, cuando me preguntabas, ese triángulo que decía yo, cómo me financio, cómo invierto y cómo gestiono mi solvencia, entran una oleada de nuevas normas. Aquí, ¿qué se está demandando? ¿Cuáles son los nuevos hits que la consulta o que está demandando el mercado? ¿No? Como un cantante no puede vivir de sus canciones toda la vida. Miguel tiene que sacar canciones nuevas. ¿Qué nuevos productos van a salir? A ver, hablabas de las edades. Esa mayor, digamos, la pirámide poblacional, que ya es un botijo poblacional, uh-huh. Ya es un botijo, está la generación Silver, quien se jubila con salud, afortunadamente, y dispone de cierta capacidad para gastar, ya no para invertir, tiene que gastar, hay que hacer productos ad hoc para ello. La normativa habla ahora mismo de todo el tema, que lo habréis oído 100 veces, ASG, Medio Ambiente Social de Gobernanza, o ESG en inglés. Ahora, debe haber un marchamo, digamos, de medio ambiente social y de gobernanza. Cuando estudiamos empresariales, yo me acuerdo primer día de clase, la empresa su fin es maximizar el beneficio, primer día de clase. Ahora primer día de clase, ¿qué te dicen? La empresa debe maximizar el beneficio y hacer algo que redunde en la sociedad, devolver a la sociedad, por decir de algún modo, lo que la sociedad le está ayudando a generar su negocio. Entonces, bajo ese marchamo, y voy al mundo seguros, vamos a la parte medio ambiente. Has hablado del sector agrícola español. Referencia internacional, ¿eh? Cuando yo voy fuera de España y tengo que hablar de España, del seguro español, hablo del consorcio y de Agroseguro.
Hace muchos años. Siempre se ha citado el sistema español, el canadiense, el israelí, el norteamericano.
En salud, perdón. En seguro agrícola, España es la NBA. Vamos a sacar un poco de pecho, ¿no, Miguel? Entonces, en seguros de agrícola, España es la NBA. Entonces, ahí estás. Como la parte de medio ambiente, inversiones con un marchamo sostenible, que se esté viendo que esas compañías en las que invierto hacen por la economía circular, por cuidar el medio ambiente, etc. Social, la segunda pata. ¿Más social que el seguro, Miguel?
Bueno, es que fíjate si será social, que yo como periodista de seguros he impulsado un programa de tercer sector y siempre digo, partiendo del mundo del seguro. ¿Por qué? Por ejemplo, pues muy claro, porque tanto las mutuas como las mutualidades son puro tercer sector, economía de personas para las personas, no son entidades sin ánimo de lucro. Eso sí, tienen que tener muchas reservas, de declarar beneficios, pero esos beneficios son para atender a sus propios socios y ir a reservas. Es decir, no hay un reparto de beneficios
dividendos.
Entre accionistas
no
de dividendos, etcétera,
¿no? Es que son empresas musculadas y encima el mutualismo en el mundo seguro nace antes que la sociedad anónima.
Y no nos olvidemos que Mafre nació como mutua. Y hasta hace mucho fue una mutua.
La de fincas rústicas. Entonces, eso es la parte. Y luego, por último, hemos hablado de la A, o de la E en inglés, según lo veamos, la parte medio ambiente, la parte social, y vamos a la parte gobernanza. Hemos empezado esta conversación diciendo, Miguel, lo normado que estaba el sector seguros. Pues si nos vienen aquí a hablar de gobernanza, creo que aquí dedicamos gran parte a cubrir con la norma. Yo a los chicos en clase les digo lo siguiente. Vosotros venís aquí porque queréis estudiar actuariales, ¿verdad? Os gusta mucho el cálculo. Perfecto, fenomenal. Pero no olvidéis que luego hay que contabilizar. ¿Queréis que eso es? Como muchos países, actuarial es un matemático. Aquí en España el actuario es...
No, sé que en otros países el actuariado se hace mediante un máster. Es decir, tú tienes tu carrera económica, no sé, y luego se hace un máster. En España es una carrera específica.
Ahí está. Y luego te vas, tienes un grado ahora, pero en otros países entra por la boca, por el lado, si me apuras, de matemático, con un barniz económico, o incluso de ingeniero, como en Chile. Entonces, aquí calculas, luego eres muy contable. La salida quizá normal de un actuario que termines, pones a trabajar en una auditora, en una consultora, como con la contabilidad. Lo que no se contabiliza no existe. Por último, tienes que tener una claridad para la eficiencia en los procesos. Si la gente supiera, acercando el seguro a la audiencia, cuando das un parte con el coche, los procesos que se están montando, aperturo, tramito, líquido, tu siniestro?
Creo una reserva.
Pero da una reserva la primera. Si es
de riesgos en curso, ¿no?
Total, cuando me doy contra otro coche, voy a poner ejemplo de seguro de autos, le doy un golpe al otro o doy un golpe con el mío. Hay unos convenios entre compañías, hay una parte de baremos para cubrir la parte corporal. Entonces, hay una parte de peritos, talleres, médicos, abogados, detectives, fraude, que ya hablaremos. Es decir, hay una serie de intervinientes que tienes que ser muy eficiente en el proceso. Y por último, hemos hablado del matemático, hemos hablado del contable, hemos hablado de la eficiencia del proceso, y por último, el abogado. Si yo venía a estudiar, y el chico me dice, joder, profe, me está volviendo loco, yo venía aquí a estudiar estadística, porque a mí me ha dicho que actuarios somos muy estadísticos, y sí, pero no olvides que está todo arreglado. Problema de las insurtechs, ¿qué dices? Las insurtechs que vienen, quizá lo consideran dos temas. Suelen ser gente que no viene del sector financiero. Hablo de insurtech, no la distribución, ¿no? Sino uno que monta un asegurador. Es decir, pues suelta
en América Latina, ya sabes que llaman a todos fintech, y somos más específicos todavía.
Cinco años consejero de un proyecto insurtech. Insurtech es quien suelta los 9 kilos y monta una aseguradora. El otro son canales de distribución, que puedes apoyar los tech, pero no es insurtech propiamente dicho. Es soltar los 9 kilos que hacen falta por una aseguradora, y es lo del el huevo o el bacon y el jamón, ¿no? Aquí se corta un trozo de pata y pone jamón, no es el huevo que pone la gallina huevo y se va. Olvidas que esto es un sector financiero. Vienen de otros sectores, que la distinción fundamental es, en el plan general contable, el grupo 3 son existencias, lo tocas, como el papel no me indica, aquí son provisiones. Provisiones es lo que me ha dado, que yo estoy guardando, por si te lo toque pagar. Es aire. Entonces, ese salto que parece medio sencillo de un grupo contable de 3 existencias a provisiones, que es medio etéreo.
Bueno, los contratos de reaseguro, aparte.
Y ya no hablarte de los intermediarios.
Para proteger los balances, ¿no? Y todo este tipo de cosas.
Y luego.
No es fácil.
Y luego
no
olvides que entras en un sector, y insisto, y no quiero ser pesado, súper normado. Otros sectores no están tan normados, Miguel. Entonces, no puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Hay una norma estricta. Y además, una norma ahora mismo, que en esta velocidad, que en este cambio exógeno que decíamos, también la norma se ha adaptado y dice, antes te decía lo que tenías que hacer y cómo lo tenías que hacer, ahora te dice lo que tienes que hacer, pero no cómo tienes que hacerlo. Te deja una capacidad para que te gestiones. Esa gestión de la norma, la autogestión. Por eso, y termino el rollo, Miguel, ¿hace cuánto que no lees que una compañía de seguros quiebra?
Bueno, es que están muy supervisadas, ¿no? Les llama la atención. Antes de una quiebra hay medidas cautelares. Oiga, usted me refuerza la solvencia, quiera o no quiera, ¿eh? O sea, no puede estar así y la vamos a controlar y vamos a estar encima.
Pues eso, me la estás poniendo muy fácil para ver en qué termina este hilo de conductor que estoy explicando, que es la solvencia. La solvencia, si voy al diccionario, es la capacidad para hacer frente a mis compromisos con mis recursos. Yo te cobro 100. Si al final es 90, 10 para mí. Yo te cobro 100. Acuérdate, a priori y a posteriori, te cobro de prima. Si al final es 140, no te voy a decir, oye, Miguel, págame las 40. No, tienen que venir, igual que no te devuelvo las 10, tienen que salir de mis fondos propios, de mi solvencia. Es decir, esa solvencia es por lo que se vela en las entidades. Hay, si viésemos el cuadro de gestión de una aseguradora, Miguel, hay hasta 5 actuarios. 5 actuarios velan diferentes por la solvencia de una aseguradora. Dios, pero qué locura.
Sí, además normalmente suele tener el tema de una consultora externa, o sea, aparte de la gente de interna, hay consultoras que se dedican exclusivamente a eso.
Los voy a mirar muy rápido. Está el actuario, vamos a decir, de primera línea, lo que vamos a poner, el que pone la tarifa, ve las provisiones, el que trabaja, vamos a decir, in-house en la compañía o se subcontrata, porque es muy pequeñita y no le merece la pena tener un actuario en plantilla. 2, existe lo que se llama una función actuarial, por ley. Hay una regulación propia del actuario, un señor que tiene que regularlo. 3, auditor interno. Si voy a ser auditor interno de una aseguradora, que menos que sepa de qué va el negocio de la aseguradora. 4, auditor externo. Ya llevo 4, ¿eh? Y 5, si aquí los oyentes se meten en la web de cualquier aseguradora, podrán ver un informe que se llama SFCR en inglés o ISFS en castellano, que es un informe que habla de la solvencia de cada entidad aseguradora. ¿Qué sector hace un ejercicio de demostración en su web de sus cuentas, quitando las cotizadas, de su solvencia, de su gestión y de sus indicadores? Pues ese informe tiene que venir firmado por un 5º actuario, si no es el auditor. Si es el auditor, son 4. Pero de 4 a 5, vamos a convenir que son muchos. Me da igual porque me dicen mis clientes, muchos, que no soy MAFRE. Da igual, aquí adolecemos de quitar materialidad. Me dijo un director general de seguros hace muchos años, esto es como jugar al hockey. Tú tienes que jugar al hockey con un stick homologado. No puedes irte al campo, coges un palo, le cruzas otro campo, otro palo, lo metes un tornillo, lo atas y juegas al hockey. Al hockey se juega con stick homologado. Aquí unas normas que hay que seguir. Entonces, el otro día lo decían en un foro en el que estábamos acerca de esta excesiva normalidad y estuvo muy acertada una subdirectora que dijo, vale, te es caro, ¿verdad? Te puede ser caro contratar actuarios, no todas las consultoras, hay algunas que somos más amigables, pero te es más caro la sanción que te puede caer. O sea, buena, Miguel, ¿eh?
Sí, que es.
Que te es caro, tú piensa la sanción que te puede caer. Ya no solo por económico, sino reputacional.
Date cuenta que, por ejemplo, si otro de los temas es la profesionalización del sector. Es un sector que en ese sentido está poco politizado porque los políticos no entran, porque a menos que sea un experto en seguros, que es difícil. Es decir, no quieren figuras, quieren gente que haya estado ahí luchando en primera línea, ¿no? Es decir, que sepan de qué va, que tengan la preparación y la experiencia necesaria para dirigir una entidad y saber de qué palillos estamos hablando, ¿no?
Mira, eso que dices es muy importante porque hay una frase que me corregiréis o me corregirán los oyentes. Quizá me atrevo un poquito, me tiro a la piscina con esta frase. Seguros es un gran exportador de directivos y de talentos. Si tú gestionas una aseguradora, con todo esto que hemos explicado, digamos que tienes una capacidad de visión global para gestionar otros sectores. A otro señor de otro, a un cliente mío ha traído de otro sector no financiero, no asegurador, a intentar gestionar una aseguradora, un directivo se ha vuelto loco. La solvencia, los IBNR, el reaseguro, tal. Y además, y vuelvo a partir una lanza por el seguro español como puntero, por aquí somos muy autocríticos, a veces nos pasamos autocríticos, hay una frase muy buena que es no pain, no gain. A mí, si me permites, Miguel, delante de la P de pain pondría la S, no es pain, no gain. Lo que sé de aquí, quizá no vayamos, digamos, sacando mucho pecho, pero se trabaja muy bien. Hay un gran nivel de profesionales. Yo dije, de hecho, de alumnos, veo a clientes, veo a los intervinientes que estáis, un supervisor, los aseguradores, hay un nivel de profesionales buenísimo.
Bueno, pues casi como última pregunta, te diría que es un sector punta de lanza, muy solvente, porque la solvencia supera más del 200%. Hemos visto, por ejemplo, Santa Lucía con el 280 y tal, pero vamos, están todos por encima del 200 y pico. Y fíjate, si nos fuéramos a empresas cotizadas, bueno, creo que son valores, a lo mejor no en todos los casos, pero algunas de las que están cotizadas y serán muy requeridas en el futuro, sobre todo si ese gran aluvión de ahorro que hay que canalizar para la jubilación son capaces de canalizarlo, ¿no?
Pero por supuesto, y a ver, y creo que el mercado español espera quizá más grandes compañías. Las compañías aseguradoras son cuatro tipos: mutualidades, empresas familiares de la pequeñita a Santa Lucía, o casos de empresas familiares. Así quieres, bancas seguros. O multinacionales. En España el capital multinacional es muy poco. Es un 17%, me voy a equivocar, 18%, no llega al 20%. En México supera el 70%. Es un sector muy patrio. Entonces, esas compañías que han ido prosperando, que han ido generando, y todos los tenemos en mente, generando fondos propios, capital, tal cual, salían a bolsa, yo creo que tenían aceptación, ¿eh? Yo igual invertía, yo no sé tú, pero yo seguro que alguna me convence.
O sea, que no sería mala idea, por ejemplo, comprar unas MAFRES, un GCO, un grupo catalán Occidente.
Te voy a responder como dijo un jefe mío.
No quiero decir más nombres porque...
Es que luego nos acusan. Pero fíjate, Miguel, a mí un jefe mío me dijo, el negocio de seguros se define en dormir bien o comer bien. Y yo quiero dormir bien. Los inversores dirían, ¿ustedes qué quieren, dormir bien o comer bien? Si quieren dormir bien, este es un buen sitio.
Bueno, tenemos que terminar, pero también te voy a terminar con una frase, ¿eh? Y ya sabes que si en el seguro hay algo seguro, es que no hay nada seguro. Santiago Romera, socio director de la consultora Área 21, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre muy didáctico. En realidad es estar con un profesor de todas estas cosas. A mí me encanta poder contrastar contigo y hablar sobre el mundo del seguro, que créanlo o no, es apasionante, ¿eh? Es la vida elevada al contrato. A todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Sí, sí.